una de las historias, una historia, el chiste de aquí es que escriban una historia que sea no lineal, sino una historia que invite al lector, en este caso a nosotros, a imaginarnos escenarios complejos. Por ejemplo, si tenemos un principio, un intermedio y un fin, y en esta historia básicamente lo que queremos hacer es comunicarle a la persona un escenario de la vida real. De hecho, sí tengo aquí un diagrama que les quiero enseñar, yo creo que les va a ser útil este. Esta es la estructura de una historia tradicional. Tienes lo que es el inicio, la etapa de confrontación y la resolución. Entonces, cuando ustedes escriban historia, seleccionen algunos, pueden pararse en cualquier momento durante la sesión, no hay problema. Elijan alguno que les llame la atención. Por ejemplo, alguien escribió niños, hay un verbo ahí que dice jugar y hay un objeto, por ejemplo, que dice comida. Es algo interesante, ¿verdad? Un niño, puede llegar niños, se pueden poner a jugar con la comida. ¿Qué tipo de impacto tiene eso en la experiencia de ir a un restaurante? Entonces escriban un escenario de cómo una aplicación podría resolver alguno de esos escenarios. Pueden utilizar esta guía. En el inicio lo que hacen ustedes es que escriben las variables y el contexto actual de la historia. Por ejemplo, ustedes van a decir, estas son las personas que están involucradas en esta historia, están en tal lugar, en tal tipo de restaurante, a tal hora del día o de la noche, on X día de la semana. Después, en medio, en lo que se llama la confrontación, es donde vienen los tipos de relaciones. Ahí es donde ustedes no simplemente explican lo que existe, las personas, los lugares que existen, sino cómo estas cosas se relacionan. Por ejemplo, en el caso de los niños, jugar y comida, pues la relación de los niños puede ser con los padres, o que los niños no se están portando bien, porque no tiene nada que hacer, no tiene nada entretenido. Ahora, esta aplicación que platicábamos de ir a un restaurante, podíamos haber pensado nosotros que era simplemente para buscar restaurantes o dar propinas o cosas así, pero en esa historia de niños jugar comida es un problema para los padres, ¿verdad? Y para los restaurantes. ¿Cómo podríamos resolver eso con una aplicación? Pues creo que hay respuestas obvias a eso, ¿no? ¿Cómo le das entretenimiento a los niños en ese momento donde están esperando por la comida? Algo que sea relevante tal vez al restaurante, tal vez es una aplicación de un restaurante de mariscos o comida de mar, y entonces el restaurante provee una aplicación para que el niño se entretenga mientras tanto, adivinando los tipos de pescados o de mariscos que están disponibles, o no sé, ¿no? Entonces pueden pensar en cualquier idea loca que salga de algunos de esos conceptos de ahí. Entonces, y la resolución es fundamentalmente cómo su aplicación resuelve ese problema. Entonces, setup o inicio, los actores y el escenario. Confrontación, cómo se relacionan estos, cuáles son esos problemas que están teniendo. El camarero se queja porque los niños están aventando comida. Tará. Resolución, cómo la aplicación puede haber resuelto ese problema en particular. Entre más creativa sea la historia, más ingeniosa y más nos haga reír, porque cuando uno lee algo creativo e ingenioso, a veces provoca risa también de lo ingenioso y creativo de sus ideas. En la etapa de Think, lo que yo les quiero platicar es el valor que tiene, como desarrolladores, que cuando tengamos una idea de una aplicación como la que estamos ahorita a punto de generar, porque este es precisamente lo que ahorita estamos a punto de hacer. No nos vamos a Visual Studio a programar. Vamos a pensar primero nuestra idea y vamos a madurar esa idea, vamos a explorar esa idea, y cuando ya esté definida, entonces sí ya la construimos y la producimos. Lo mismo va para los diseñadores. No nos vamos directamente a Photoshop a tratar de crear algo, sino nos damos tiempo de hacer este proceso de clasificación, de exploración, y obtenemos una idea que es más interesante. Crear una aplicación o una experiencia de usuario involucra utilizar los dos lados del cerebro. Esto es algo que se ha comentado mucho últimamente, ¿verdad? El lado izquierdo, que es el lado más lógico, funcional, de secuencia, más lineal, y el lado derecho, el cerebro, que se supone que es más orgánico y más espontáneo y tiende a ser más creativo. Y todos utilizamos ambos lados del cerebro. Pero cuando diseñamos una aplicación, una experiencia de usuario, siempre es bueno que, ya sea que trabajemos solos nosotros, tratemos de utilizar ambos tipos de valores que tenemos en nuestra mente, o bien que tengamos un equipo balanceado que complemente y que haga un todo. Entonces, si ustedes son desarrolladores y aman ser desarrolladores, no se van a convertir en diseñadores, porque pues, no es lo suyo, simplemente no tienen que convertirse. Y nuestro objetivo hoy no es en convertirlos en diseñadores. Pero si el día de mañana ustedes entienden que el diseño es importante, pues tal vez a su próximo proyecto van a invitar a un diseñador o van a considerar trabajar con un diseñador. Esta es una curva de desarrollo de experiencias de usuario que a mí se me hace muy, muy atinada en cuanto a cómo explica el potencial de llevar un proceso basado en diseño para crear cualquier aplicación de software. Estamos hablando de teléfono, pero esto aplica para cualquier aplicación de software. Esta curva lo que nos dice es que al principio de la creación de una aplicación debemos de invertir en definir, en explorar y en conceptualizar nuestra aplicación. Después la podemos refinar y podemos básicamente establecerla como final. Y la curva representa el nivel de riesgo o el nivel, en pocas palabras, de problemas en los que nos podemos meter a lo largo de un proyecto. Entonces, cuando tu curva es así, la parte de exploración inicial, de definición, exploración y conceptualización, es donde vas a pasar mucho tiempo teniendo interacción, haciendo sketches, haciendo prototipos, haciendo bocetos, haciendo este tipo de ejercicios de brainstorming, escribiendo historias de cómo va a funcionar la aplicación, es simplemente imaginándola. Una vez que ya llegas a la producción, tu nivel de riesgo va a bajar muchísimo porque ya te permitiste ir super, a nivel muy profundo a tu aplicación. Es casi como si hubieras previsualizado tu aplicación antes de construirla. Ahora, lo que pasa en el mundo del software muchas veces hoy en día es que las personas desde el principio empiezan a construir, a programar la aplicación y todas esas cosas que no se previeron, que no se preexploraron antes, empiezan a pegarte al final. Y eso estoy seguro que todos lo hemos vivido. Pasan 3 meses, ya hemos estado programando y resulta que de repente nos dicen que este feature o esta característica del software va a cambiar porque no le gustó al jefe o porque no le gustó a los usuarios. Hicimos un focus group y resultó que esa característica no funcionaba. Y entonces ya teníamos todo esto programado, ya perdimos 3 meses y ahora hay que regresarnos. Entonces un proceso basado en diseño siempre te va a dar una ventaja mayor. Otro concepto aquí que les puedo dar para diseñar aplicaciones es que cuando diseña experiencias para teléfono, piensen en 3 grandes filtros. En el filtro de negocios, en el técnico y en el de la experiencia. Cada uno de esos tiene una característica. Su aplicación desde un punto de negocios es una aplicación viable, es algo que se puede hacer, es algo que se puede vender, trae un valor único y particular al mercado. Desde el punto de vista técnico, es algo que se puede construir, porque a veces generamos ideas que son muy buenas, pero pues, tal vez todavía no son tecnológicamente posibles o serían increíblemente caras para licenciar alguna tecnología. Y en cuestión de experiencia, es una aplicación que se sienta que es deseable, es algo que definitivamente invitaría al usuario a utilizarla, se puede conectar emocionalmente al usuario. Si su aplicación y cada una de sus características o de sus features en una lista los pueden pasar por estos filtros y alguno de esos features no pasa una de estas características no pasa por uno de estos filtros, es tiempo de reconsiderar si esa característica del software o de la aplicación es algo que vale la pena que ustedes hagan o no. Esto también habla un poquito del proceso. Nuevamente vamos de la etapa de pensar, de explorar, de analizar, a la etapa de construir. Y esto pasa por diferentes etapas también. Es exploración, definición de concepto, refinación y realización o ejecución. Exploración es, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita. nos pusimos a todos un objetivo de diseñar una aplicación que tuviera que ver con ir a restaurantes. Fue un objetivo súper amplio. Y ahí tenemos ya casos muy específicos. Gracias por... Ya está ahorita ordenados. Del lado izquierdo, me imagino, tenemos a personas, verbos y objetos, ¿verdad? Entonces, nuevamente, a lo largo de la sesión, si gustan pararse un momento y elegir alguno de esos, adelante, para que puedan escribir su historia y ganarse un teléfono. Hay diferentes técnicas de ideation, que todavía estamos viendo cómo se traduce eso, es conceptualización. Esto es una frase que me gusta mucho de Michelangelo, Miguel Ángel, y él lo que dice es algo que todos hemos leído alguna vez en nuestra vida, seguramente ya, pero todo bloque de piedra ya contiene una estatua dentro de sí. El chiste del escultor es descubrir esta escultura. Entonces, en este tipo de cosas, por ejemplo, ahí yo les puedo asegurar que si ustedes con creatividad extraen una de esas ideas y las seguimos explorando durante el día, como lo vamos a hacer, una de esas ideas puede ser el siguiente hit de una aplicación. Eso lo podría asegurar. Porque todas las aplicaciones exitosas que hemos visto de teléfono para iPhone, por ejemplo, han salido de técnicas de este tipo, de ideación o de conceptualización. Este es el proceso típico por el que nosotros pasamos cuando conceptualizamos una idea para una experiencia de usuario. Consiste de tres etapas principales. Esto lo pueden hacer ustedes solos o con su equipo. Consiste de la etapa de brainstorming, la etapa de exploración y la etapa de consolidación. En la etapa de brainstorming, aquí la palabra clave es completa libertad. Aquí se vale todo. Aquí se vale hacer cosas así, hacer locuras, hacer cosas irracionales, pensar cosas raras. Y aquí lo que va a pasar en la etapa de brainstorming es que ustedes van a generar muchas, muchas ideas. Estas ideas no van a estar organizadas, no todas van a hacer sentido, no todas van a ser posibles. Pero la idea de brainstorming es que ustedes se permitan a ustedes mismos y a su equipo pensar nuevamente de forma loca, así, pensar todo tipo de ideas. Como ahorita que tomamos el ejemplo muy sencillo, niños, jugar, comida. Es algo que yo cuando empecé el día y les pedí que hicieran eso, nunca se me hubiera ocurrido eso. Y esa idea surgió de tres personas totalmente distintas que escribieron esas tres palabras. Por eso ese ejercicio es muy válido, porque muy bueno, te empieza a dar ideas de necesidades que existen de los seres humanos que a veces no pensamos. Y la idea que sacamos, bueno, ¿qué podemos hacer para resolver esa situación donde los niños juegan con comida? No es algo bueno. Y eso te va a dar ideas para aplicaciones. Entonces, esa, niños juegan con comida y crear una aplicación que pueda ayudar a los niños a que se entretengan y que tal vez esa aplicación sea provista por el restaurante de mariscos o de comida o de tapas, no sé. Los niños van a comer tapas. No va. ¿O sí? Es común. Como que me imagino más algo de adultos ir a comer tapas. Pero bueno, entonces son muchas ideas aquí. Luego, exploración. ¿Qué es exploración? Exploración es que ya tenemos algunas de estas ideas y vamos a empezar a seleccionar algunas que nos llaman más la atención. Tal vez algunas que de inicio nos dan un buen feeling, como que pueden ser exitosas, o tal vez porque tenemos previa experiencia. Tal vez hemos trabajado en un restaurante, o tal vez algunos de ustedes tienen niños, y entonces se identifican con ese escenario en particular. Entonces lo vamos a explorar. La etapa de exploración tiene que ver con aprender y entender esa idea. Aquí simplemente tuvimos ideas, pero todos podemos tener ideas, todos los seres humanos tenemos ideas. El chiste no es nada más tener las ideas, sino después tomar la idea y diseccionarla, expandirla, probarla y ver si funciona o no. Porque esa idea de los niños juegan con comida y que los restaurantes le den una aplicación para que los niños se entretengan mientras están esperando la comida, pues igual y es una idea que no va a fructificar o no va a tener sentido después. Recuerden nuestros tres filtros, los tres filtros que platicamos previamente: negocios, técnico y experiencia. Etapa final, consolidación. Una vez que ya exploramos nuestras ideas, viene el momento de tomar decisiones. Ahí es cuando ya no queremos muchas ideas ambiguas, no queremos todas nuestras ideas que nos gustaron, Queremos las ideas que realmente creemos que nosotros o nuestro equipo va a poder construir. Y hay técnicas de consolidación. Una técnica, les voy a mencionar un par de técnicas de brainstorming. Esta es una. Otra técnica de brainstorming que a Corina y a mí nos gusta bastante se llama prediciendo el futuro. Y de hecho creo que esa la tengo listada aquí. En lo que es la primera etapa, prediciendo el futuro es básicamente ese ejercicio, por ejemplo, nuevamente, niños, jugar comida. Si yo creara una aplicación que hiciera eso, ¿qué me imaginaría yo que una mamá dijera en 6 meses que tuvo su Windows Phone, instaló su aplicación? Yo voy y la entrevisto y le digo, señora, ¿qué opina de esta aplicación? ¿Qué sería lo que a ustedes les gustaría escuchar de esa persona? No, pues, me ha encantado porque ya los niños ya no se llenan de comida, se portan mejor, o ya no tengo que llegar a la casa a lavar la ropa. No sé, ¿no? Ese tipo de frases. ¿Qué es lo que se imaginan ustedes a futuro que su usuario va a decir respecto de su aplicación? Y esa es una técnica que también les va a ayudar a pensar, a generar ideas creativas. Otra idea que le llamo Team A o Equipo A, esa película, no sé si vieron la última, creo que había una y ahora salió otra, es una película de acción, véanla, está muy buena. Ahí aquí la idea es que ustedes piensen en escenarios imposibles o totalmente locos, así raros. Por ejemplo, una metáfora. ¿Cuál sería una metáfora de un niño jugando con comida? ¿O cuál sería un imposible? Por ejemplo, yo voy con mis niños, tengo 2 niños y comen y juegan con comida. Eso es un problema, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo les dijera que tengo 100 hijos? No tengo 100 hijos. Pero ese es un problema que cae en la categoría de imposible. Entonces, ¿cómo entretienes a 100 niños? Ahora, ¿eso cómo les va a ayudar a ustedes a generar ideas creativas? Bueno, obviamente nadie que yo sepa tiene 100 hijos, pero sí puede darse el caso donde hay un restaurante donde haya 100 niños, ¿verdad? Entonces, si bien una sola familia no va a tener 100 hijos, eso de repente tal vez les despertó la idea de decir, pero un restaurante sí puede tener 100 niños. Entonces, si yo resolví mi problema teniendo 100 hijos, que sería una locura, si yo tengo 100 hijos, pues me tengo que saber los nombres de los 100 hijos. Me tengo que saber lo que comen todos los 100 hijos. Tal vez unos hijos ya son más grandes y son vegetarianos, otros no. Otros no les gusta tal platillo y otros sí les gusta tal comida. Empiezan a generar todas estas ideas y entonces después dicen, bueno, obviamente en mi aplicación la gente no va a tener 100 hijos, pero sí va a haber restaurantes donde haya 100 niños. Entonces, ¿qué pasa si su aplicación es una aplicación donde los niños del restaurante se conectan entre ellos y haces una pequeña red social y hasta los niños, mientras están esperando la comida, no están metidos en la pantalla pequeñita, sino en vez de eso socializan y tal vez hacen juegos o hacen cosas así? Y esto es algo que ahorita nada más se me ocurrió de esto, ¿no? Pero eso es lo que, por ejemplo, esa otra técnica del imposible, que es exagerar, hacer algo rarísimo. Mundos alternos, esa es otra, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si jugar comida a niños? ¿Qué pasa si el mundo alterno es, no sé, estoy en la luna y la comida que juego se va flotando, ¿no? Entonces esa comida, pues no sé, ahorita también pienso, esa comida tal vez ya no nada más le va a caer a la mamá o al otro niño, sino le va a caer a personas de otras mesas, que es algo que no habíamos pensado. Esa comida tal vez puede afectar a la gente alrededor. Entonces, ¿qué pasa si hacemos una aplicación donde tú cuando reservas una mesa y odias a los niños, prefieras que no te pongan una mesa alrededor de los niños? Entonces, a la persona del restaurante le es más fácil asignarte una mesa donde que tengas un buffer donde no te llegue la comida. Pero nada más estoy diciendo cosas locas, pero precisamente esa es la idea de brainstorming. Con este tipo de ejercicios te pones a pensar en esas cosas. La otra técnica se llama en los zapatos del otro. En los zapatos del otro es que tú, como desarrollador o diseñador, te imagines que estás, que eres otra persona u otra cosa, inclusive alguno de esos objetos. Por ejemplo, imagínate que tú eres un plato de espagueti. ¿Cómo el plato de espagueti, es rarísimo, pero cómo el plato de espagueti experimenta el proceso de ir a un restaurante? Bueno, pues si ustedes se ponen a pensar como plato de espagueti, pues ustedes son preparados en la cocina, los prepara un chef, el chef los pone en una barra, llega el camarero, la camarera agarra el plato, lo lleva, sois comidos, consumidos, y el plato se regresa, ¿no? Entonces, si ustedes se ponen a ver la historia desde el punto de vista del espagueti, obviamente es algo rarísimo, pero también van a encontrar y van a ver la experiencia de un restaurante desde otro punto de vista. Obviamente me estoy yendo a una cosa rara como el espagueti, que estoy seguro que saldrían cosas interesantes, ideas creativas, pero piensen desde el punto de vista del camarero, desde el punto de vista de la tarjeta de crédito. Le dan la tarjeta de crédito al camarero, el camarero se la lleva, la pasa, o sea, todo eso les empieza a ayudar a ustedes a ver la experiencia y el problema desde otros puntos de vista. Muy raros en muchas ocasiones, pero les aseguro que van a salir ideas interesantes. El siguiente proceso de brainstorming es que todas esas ideas están muy interesantes y locas, pero tienen que empezar a crear relaciones y empezar a formar conexiones. Entonces, otro ejercicio es que cuando esas ideas las escriban, las empiecen a conectar unas con otras. Por ejemplo, esta idea que generó Juanito se relaciona con esta idea que generó María, y entonces tiene sentido. Esa podría ser una gran idea que podamos después explorar cuando lleguemos a la etapa de exploración. Esto es un poquito de lo que hemos hecho aquí. Ahora, cuando termina la etapa de brainstorming, generas ideas locas, las tratas de conectar, y después la idea es que las presentes a tu equipo, a otras personas o a usuarios. Una técnica que les recomiendo mucho para esto se llama pecha kucha, que en japonés significa algo así como chit chat. Es un formato de presentación muy popular que inventaron unos arquitectos. Es un formato de presentación y este consiste en presentar 20 diapositivas de PowerPoint en 20 y 20 segundos por diapositiva. O sea, 20 segundos por diapositiva, 20 diapositivas. Entonces, en 20 diapositivas tienen ustedes que presentar todas estas historias, todas estas locuras que ahorita platicamos entre nosotros, y solo tienen 20 slides, y cada slide solo tiene 20 segundos. El hecho de que ustedes estén limitando en tiempo, este formato pecha kucha que se limita en tiempo, los forza a ustedes a empezar a consolidar sus ideas. Porque si bien está a pensar que somos un plato de espagueti y que vamos a lo largo del restaurante, si eso no se traduce en algo práctico que se transforme en una aplicación, pues de nada sirve. Entonces, este formato les empieza a forzar a que empiecen a consolidar sus ideas. Ahí pueden aprender más de pecha kucha. Es toda una organización, es todo un mundo. La etapa de exploración. Etapa de exploración tiene otro tipo de actividades. Hay exploración de cuatro niveles, de tres niveles: técnico, experiencia y negocios. Y al final es una consulta, una revisión con tu equipo de trabajo, que es como el pecha kucha, pero hay otras técnicas mejores para esta etapa de exploración. En cuestión técnica, hay cosas como prototipos, crear prototipos. Si ustedes son desarrolladores, pueden crear prototipos utilizando código, empezando a explorar ciertas ideas. Por ejemplo, en la idea está el restaurante, si queremos que estos 100 niños o 100 hijos se pongan a socializar, bueno, ¿qué tecnología podemos utilizar para que los niños dentro del restaurante puedan socializar? Habrá Wi-Fi, se podrán conectar a través de un servidor externo, porque asumimos que los padres tienen un celular, un teléfono celular. Ese es el prototipo. Modelado de aplicaciones también. Para explorar la experiencia del usuario, estas son unas ideas, mood boards, que es el reto que sigue después de la historia. No sé si algunos de ustedes están escribiendo la historia. Mood boards. Storytelling. ¿Cuál sería una buena forma de traducir storytelling? Cuentacuentos, ¿verdad? Cuentacuentos. O sea, la habilidad de ustedes de contar cuentos. Súper importante. Los mood boards. Se los voy a enseñar en un momento. Hacer bocetos o sketches y wireframes. Súper importante. La habilidad de crear storyboards. Storyboards es como, en pocas palabras, todos hemos visto un detrás de cámaras de Pixar, ¿verdad? O de Disney. Cuando crean una película animada y entonces ves todos los bocetos y cómo contaban la historia, pues cada uno de esos bocetos es sketches o bocetos, pero el storyboard es la historia. Y generalmente ustedes ven al animador o al escritor contando la historia de, no sé, de Toy Story, y empieza a contar una historia, una escena, ¿no? aquí pasa esto y aquí este se cae y este se va y el villano entra, tara. Cuentas la historia. Aquí es exactamente lo mismo. Es el ejercicio que ahorita les pedí a ustedes. Escriban una historia de cómo su aplicación puede resolver esto. Entonces los niños llegan al lugar, tarara. User testing también es interesante. User testing es probar algunos de estos conceptos con usuarios. Porque, por ejemplo, yo no tengo hijos, entonces yo puedo pensar cosas locas, como tener 100 hijos, ¿no? Pero si voy con una familia de verdad, tal vez ellos van a exponer problemas que yo no había pensado. El otro nivel de exploración es de negocios. En nivel de exploración de negocios hay nivel de exploración a nivel producto y a nivel mercado. A nivel producto, lo que les recomiendo es que hagan lo que se conoce como el elevator pitch. ¿Cómo se podría traducir eso? Elevator pitch es cuando te metes a un elevador en el primer piso y se mete otra persona contigo y te dice, ¿a qué te dedicas? Y se van al piso número 10. En lo que el elevador llega del piso 1 al piso 10, le tienes que haber vendido tu idea. Ese es el concepto de elevator pitch que se utiliza mucho. Entonces, eso significa que tu idea tienes que poderla sumarizar o resumir en 30 segundos. Entonces, si toda nuestra historia está de niños que juegan con comida y somos plato de espagueti y todas estas cosas, no las podemos al final lograr consolidar en 30 segundos, en dar una explicación de 30 segundos, es que no tenemos la idea clara. Ahora, el elevator pitch en el pasado, en los 70s, en los 60s, en Estados Unidos, se medía a través de caracteres, cuántos caracteres o cuánto tiempo. Pero hoy en día, yo les podría decir que nuestro nuevo elevator pitch, todos nosotros de nuestra generación, es un tweet, la longitud de un tweet. Si tú no puedes expresar lo que tu aplicación hace en 140 caracteres, pues es que algo todavía no está súper sólido en tu concepto. Obviamente, el tweet es tu primer inicio, después vas a tener más información. Pero ese es uno de los retos que yo les pondré a ustedes cuando, después de que empiecen a explorar su aplicación, traten de expresar lo que su aplicación hace en 140 caracteres de un tweet. Y el siguiente parámetro son 420 caracteres, que es la longitud máxima de un estatus de Facebook. Y es que en nuestra generación, así es como se hace la venta y la socialización de ideas, es un tweet o un post de Facebook. En cuestión de estudio de mercado, hay cosas más típicas, no voy a entrar a detalle, muchos de esos los van a reconocer. Cuando ustedes terminan su etapa de exploración, hay un par de técnicas que quiero compartir con ustedes para que compartan sus ideas con el equipo. En la etapa de brainstorming dijimos que pecha cucha era una buena técnica. Aquí necesitamos más tiempo. Aquí hay una técnica que se llama show and tell, que simplemente es una junta donde invitas a diferentes personas y cada persona se le da unos 10 o 15 minutos para que expongan su idea. Y esta idea ya no nada más es platicada, sino generalmente hay que tener un storyboard, o sea, imágenes, sketches, no tiene que ser súper pulcro y definido, pueden ser bocetos, donde la gente cuente la historia de cómo la aplicación está resolviendo esto. O pueden también mostrar sus mood boards. Y ahorita vamos a hablar de los mood boards famosos. Wizard of Oz, o el Mago de Oz, es otra técnica que se utiliza mucho para probar si algunas de estas ideas realmente son válidas o no. Digamos que un par de ustedes exploraron tres ideas. Y ustedes tienen otros compañeros de trabajo. Esos otros compañeros de trabajo van a querer probar su idea para ver si realmente es tan sólida. Porque a veces nosotros nos casamos con nuestras ideas, ¿no? Y esta técnica del Mago de Oz lo que hace es que tú pretendes, tú pretendes ser, por ejemplo, en este caso, el teléfono. Uno de ustedes actúa ser el teléfono y el otro usuario, la otra persona pretende ser el usuario. Entonces tú tienes el teléfono, que es el usuario, perdón, el teléfono que es tu compañero y tú que eres el usuario. Entonces, tú cuando quieres hacer algo con el teléfono, tú le dices al teléfono, por ejemplo, buscar restaurante, y entonces la otra persona te respondería con algo, ¿no? ¿Qué te va a responder el teléfono? ¿Qué tipo de comida te gusta? Y estoy seguro que si ahorita tú y yo, Isabel, nos podemos a platicar, podemos empezar a hablar una relación, una conversación, sin que ella sea un teléfono realmente, pero va a empezar con eso va a empezar a retar la exploración que habíamos hecho. Y tal vez vamos a acabar dándonos cuenta que no tiene sentido lo que habíamos explorado. Pero eso te ayuda, a veces nosotros nos casamos con nuestras ideas, y eso te ayuda también a veces a encontrar otras oportunidades. Finalmente, hablando de consolidación, Estas son algunas técnicas de consolidación. Voy a invertir más tiempo en las dos de hasta abajo, en la de hasta abajo, que es ranqueo forzado o clasificación forzada. Aquí ya estamos en la última etapa. O sea, ya tuvimos ideas súper locas, muchas, ya exploramos muchas ideas. Ahora ya es momento de tomar decisiones para que ya empecemos después a construir la aplicación. Esta técnica de ranqueo forzado lo que dice es que, digamos que estos, exploramos 10 escenarios, ¿no? Exploramos 10 escenarios en la mitad. Todos suenan interesantes, todos suenan que serían buenas ideas para una aplicación de teléfono o como características de una misma aplicación de teléfono. La técnica de ranqueo forzado lo que hace es que tú escribes esos 10 escenarios, tal vez ya tienen su storyboard, tal vez ya tienen sus bocetos, los pones en la pared y luego tienes tu grupo de compañeros, 5, 10, 20 personas, y a cada uno de ellos les das, digamos, 5 de esos papelitos post-it, o les das una cantidad de, no sé, 100 euros, no reales, simplemente 100 euros así, ¿no? Y entonces las personas van y ellos pueden invertir sus 100 euros en los escenarios que ellos más les hayan gustado. Entonces, el escenario que ellos más creen que tenga potencial, le van a dar 60 euros, al otro 30, al otro 10. Pero tal vez otro le va a poner, no sé, 83, 12, 1, tarara. Entonces, la gente va a invertir sus 100 euros en seleccionar los escenarios. El hecho de que les des un número limitado de votos, eso va a forzar a que ellos inviertan y piensen más dónde quieren poner su dinero, nuevamente sus votos, y al final, bueno, simplemente sacas el total y el grupo te va a decir automáticamente cuál es la mejor clasificación para tus ideas. Y este es un mood board de Metro. De hecho, este es uno de los mood boards que el equipo de diseño en Redmond armó para explicar lo que era el feeling de Metro. Y fue ahí que se pusieron ellos a buscar y dijeron, pues, vamos a buscar estas imágenes que son representativas de ese look and feel, de ese feeling, de ese estilo. Este es el mejor ejemplo relacionado con Metro. Les voy simplemente a mostrar este video de la aplicación de Golf que les he estado platicando y se los voy a platicar poco a poco. Y este video es un video que se creó utilizando Adobe After Effects, seguramente varios de ustedes lo han utilizado. Pueden utilizar cualquier cosa para hacer este tipo de videos. Esta aplicación que van a ver no existe realmente. Y aunque se ve súper realista, no existe. Pero este video es algo que te permite, o les permite a ustedes, previsualizar cómo su aplicación se va a ver antes de construirla. Antes de haber invertido 3, 4, 6 meses de desarrollo y programación. O de diseño, inclusive. Otra cosa que les quiero decir al respecto es que esto sería como el paso final de esta exploración que hemos hecho. Hicimos brainstorming, número uno, después hicimos exploración, número dos, y después hicimos consolidación, número tres. Una cosa que ustedes pueden hacer, un producto muy bueno al final de esa consolidación, es crear una de estas previsualizaciones a futuro. Pueden utilizar After Effects, pueden utilizar PowerPoint, aunque es muchísimo más limitado, pero es más que suficiente para comunicar ideas a futuro, o pueden utilizar algo como Expression Blend o Sketchflow para hacer algo así. Entonces, este video lo voy a reproducir, lo voy a tocar ahora, a ver si se pone. Ahí va. Les voy a platicar lo que estamos viendo, que son muchos conceptos que habíamos visto antes. Ahí podemos ver cómo se accedió a la aplicación, llegamos al splash screen, tenemos nuestro loader ahí. No sé si notaron ahí el logotipo hasta arriba, cómo hizo el swing. Se conectó con la primera pantalla de ese panorama. Seleccionamos la opción de seleccionar un curso, un campo de golf. Aquí tenemos un pivot que tiene tres áreas: campos recientes, campos cercanos y todos los campos. Este es un control tipo pivot. Aquí vamos a seleccionar uno de estos campos de golf, Willows Run, y nos vamos para allá a ver los detalles. Esos datos de abajo están conectados con el teléfono, con los mapas. Aquí tenemos esta pantalla donde podemos seleccionar los jugadores que van a participar en este juego. Tenemos una lista. Tenemos otra forma para ver grupos de jugadores y todos los jugadores. Este es otro pivot. Si recuerdan, pivot, lo que les había comentado es que pivot son listas del mismo tipo de información, pero ordenadas de forma distinta. Como aquí, todos son jugadores, pero unos son amigos, otros son grupos, y la otra son todos los jugadores, all. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a agregar jugadores a ese control de ahí arriba, que fue un control customizado. Ese control de ahí arriba no viene. Ahí Tiger Woods nos envía un texto que tuvo un problema con su auto, pero que se va a unir al juego. Este es un control customizado que no viene estándar, pero como pueden ver, se ve totalmente metro, porque seguimos la retícula, seguimos el look and feel. Ahí, no sé si se alcanzaron a ver, hicimos tap and hold y se desplegó el menú de contexto. Y ahorita ya vamos a empezar a jugar. Y esta es una aplicación que te permite llevar el conteo de tu juego. Aquí, por ejemplo, este número cero, creamos también ese control customizado que no es estándar, para que la gente pudiera utilizar este símbolo de más y menos. Otra técnica es que podríamos haberle permitido sacar el keyboard, el teclado, y que la gente escribiera el número. Pero el teclado tiene letras, tiene símbolos que no necesitamos en números. Entonces, fue una mejor idea hacer eso. Y aquí es lo que les comentaba. Nos llevamos la aplicación a formato horizontal y no necesariamente asumimos que la aplicación la tenemos que... La aplicación se tiene que ver igual, pero horizontal. Sino aquí, la idea fue que la tabla de resultados es el formato horizontal. Entonces, en cualquier momento que tú tienes tu aplicación, si la volteas de formato horizontal, te da algo que hace mucho sentido a la orientación horizontal, que es esta tabla de resultados. Entonces, esto es lo que les comentaba hace una hora, que no necesariamente la aplicación tiene que funcionar en ambos sentidos, sino cada orientación puede tener funcionalidad diferente. Y bueno, vamos a tomar 5 minutos de descanso rapidísimo, y regresamos con Corina, que nos va a enseñar Expression Blend y mejores prácticas de diseño.